Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3, la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es la nueva consejera departamental de Juventudes, y Jimmy Escobar, dirigente de la Federación Comunal del Tolima.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy vamos a hablar de gestión transparente y para dar inicio vamos con los datos que nos tiene la mesa de trabajo, Carolina.
Bueno, sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, Natalia, mira, la gestión transparente es una nueva forma de rendir cuentas por parte de las entidades públicas. Entiéndase como entidades públicas, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones, o sea, todos los entes estatales. De hecho, desde 1998 se creó la organización Transparencia por Colombia, que es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia en el ámbito público y privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar de manera efectiva nuestra democracia.
Natalia, buenos días Carolina. Sí, siguiendo el hilo que trae Carolina con respecto a la gestión transparente, la corporación adoptó el modelo del trabajo del Sistema Nacional de Integridad diseñado por Transparencia Internacional y lo adaptó a las condiciones del país. Esto pues desarrollando una metodología con la que pretende impactar de manera simultánea e intersectorial las instituciones públicas del Estado colombiano. Ya pues Carolina nos explicaba instituciones públicas, todas las concernientes, todas las pertenecientes al ente estatal. El sector, lo mismo que al sector empresarial que invierte en el país, todos los adscritos a la ANDI que en estos momentos están en procesos de elección de directivas y la sociedad civil nacional que ejerce control social para la defensa de lo público. Todo esto es el trabajo que viene desarrollando la corporación Organización Transparencia por Colombia.
Y como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar la cápsula de la misión de observación electoral MOE y a continuación la del día de hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga. 018 112 101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
MOE,
tuyo.
Misión de Observación Electoral 018 112 101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014. ¿Será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero, ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Siguiendo con el tema, para esto se adaptó un importante énfasis en la corresponsabilidad de lo privado y de la ciudadanía en la construcción integral y contra la lucha de la corrupción en el país. Pues por un lado, los empresarios no solamente deben exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, sino que a la vez deben asumir una serie de deberes en relación con la gestión y la construcción de lo público, la regulación de los beneficios compartidos y el ejercicio del control social al Estado. Y por otro lado, tenemos que la sociedad civil se relaciona directamente con el Estado. Tenemos tres casos concretos. En primer lugar, tenemos el campo de la formación, donde se puede debilitar o fortalecer el rechazo frente a la corrupción. En segunda instancia, tenemos sujetos de derechos y deberes políticos en el marco de lo cual será permisiva o estricta frente a la corrupción. Y para finalizar, en el campo de la defensa de lo público, cuya herramienta principal es el control social.
Continuamos en Voces y Regiones y encontramos unas herramientas fundamentales para este proceso y en este momento son el Internet para la rendición de cuentas. Esta nos dice que es una herramienta orientada a fortalecer la transparencia de la información pública y facilitar el control social que permite a las alcaldías y contralorías territoriales del país acercarse al concepto de gobiernos transparentes y en línea, publicar en sus páginas web unos mínimos de información para entregar a la ciudadanía y apoyar ejercicios de rendición de cuentas en audiencias públicas por parte de las autoridades locales. Transparencia por Colombia donó esta herramienta a la Agenda de Conectividad del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidad que en la actualidad está encargada de masificar su uso.
Otra importante herramienta, Natalia, es la ética y la anticorrupción empresarial. Para contribuir a la construcción de integridad en el sector privado, fortaleciendo culturas organizacionales fundamentadas en valores éticos, Transparencia por Colombia ha desarrollado herramientas como los acuerdos sectoriales anticorrupción y el programa Rumbo Pymes Íntegras y Transparentes. Muy importante herramienta cuando la principal lucha que se está librando en estos momentos en el país es contra la corrupción.
Sí, Jimmy, muy de acuerdo. Otra herramienta que tenemos son los acuerdos sectoriales anticorrupción. Estas son herramientas de autorregulación que han tomado como referencia los principios empresariales para contrarrestar el soborno en transparencia internacional y social accountability. Su aplicación existe construir confianza entre competidores de un mismo sector de negocios mediante la definición de unas reglas claras para la búsqueda de condiciones de mercado justo y transparente. Actualmente, Transparencia por Colombia trabaja activamente en el acuerdo de transparencia entre empresas de tubería y accesorio.
Continuamos en Voces y Regiones con el tema del día, gestión transparente, y vamos a escuchar una canción de nuestra región.
Saldaña, la Peima, luce sus gracias y sus donaires, y en todo el Tolima su risa clara perfume el aire. Yo le he visto en las tardes danzar garbosa, vestir de rosa, al igual que si fueran brisas que vienen de las hermosas.
la sombrerera se amarra la luna, que se viste de seda y sus soliloquios son con la luna. Cual la palmera, alta y flexible, al igual que su cielo siempre sereno e indefinible. Al copar de sus notas fueron mecidas todas sus curas, se amarran de las grandes gentes alegres como ninguna. La sombrerera, manos de oro, que trabaja soñando y cada obra es un tesoro. Embromado me tiene la sombrerera, cada vez que la miro se va y me deja, se va y me deja. Le prometo traer cerros de paja, y los dos te queremos, la compañera, y si te duele, tus deditos de rosa yo te comienzo, yo te remato. No seas ingrata, no seas esquiva, sombrerera de mi alma, luz de mi vida, luz de mi vida. Al compás de sus notas fueron mecidas todas sus curas, si aparran de las grandes gentes alegres como ninguna. La sombrerera, labios de guinda, no hay ninguna como ella en el Tolima que sea tan linda.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y jueves a las 5:30 de la mañana en la emisora cultural del Tolima, 104.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos con nuestro programa de hoy y también tenemos cuentas claras en elecciones. Solo los candidatos pueden rendir cuentas sobre sus gastos e ingresos de campaña. Los ciudadanos también tienen acceso a esta información casi que en tiempo real a través de www.cnecuentasclaras.com. Los candidatos y organizaciones políticas presentan los informes de ingresos y gastos de campaña electoral en los términos y formularios exigidos por el Consejo Nacional Electoral. El aplicativo fue donado por Transparencia por Colombia y el Instituto Nacional Demócrata NDI al Consejo Nacional Electoral en agosto del año 2007 y adoptado como canal oficial para la rendición de cuentas de campañas políticas bajo la resolución 285 de 2010.
Bueno, sí, Natalie, y a partir de la vigencia de esta resolución, los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales de los candidatos y los partidos han sido presentados por medios físicos y electrónicos, que pues a mí me parece muy importante a la hora de hacer una buena rendición de cuentas, que es lo fundamental cuando están los cargos públicos.
Otra herramienta fundamental son las guías para la gestión municipal transparente. Transparencia por Colombia, con el apoyo del programa Ser Capaz, de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GIZ, elaboró en el 2009 tres guías prácticas que explican de manera sencilla los procesos necesarios para el desarrollo de sistemas adecuados en los temas de gestión del talento humano, servicio al ciudadano y contratación pública. Herramientas estas diseñadas para atender las necesidades de los municipios y contribuir a la transparencia de la gestión pública local que tanto lo requiere. De ahí es que parte la mayoría de los problemas de corrupción.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Y a propósito de nuestro programa de gestión transparente, vamos a hablar de la pasada rendición de cuentas del gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, y su gabinete presentada el pasado 25 de octubre en el Teatro Tolima. En este día rindió cuentas el sector agropecuario, el sector salud, el de tecnologías de la información y educación, con los mayores índices de ejecución y destino presupuestal.
Sí, Natalia, también es de resaltar que Delgado Peñón, nuestro gobernador, reconoció las gestiones realizadas a través de los órganos colegiados para el desarrollo de proyectos a través de las Secretarías de Infraestructura, Tecnologías de la Comunicación, Educación y Salud, claves en el desarrollo de los objetivos del plan de gobierno.
El gobernador del Tolima destacó en esta rendición de cuentas, pues entre los mejores logros, la sede de los Juegos Nacionales. Todos sabemos que esto es una pela que él se está dando junto con el Departamento del Chocó, y la aprobación misma del acuerdo de concurrencia, importante esto para el sector educativo de nuestro departamento. De acuerdo con el mandatario, se ha logrado la ejecución y consecución del 50% del total de los recursos contemplados en el plan de desarrollo, dineros estos que se vieron reducidos con la descentralización de las regalías. De todas formas, el esfuerzo es ingente por parte de nuestro mandatario regional. De igual manera, hizo un resalto importante sobre la cero corrupción en lo que ha corrido de su gobierno.
Sí, Jimmy, de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir, también hay que resaltar que el gobernador ya se encuentra comprometido con recursos para la pavimentación de los carreteables Coyaima, Ortega, Puente Colache, Planadas, Gaitania, Villahermosa, Platanillal, Líbano, Alianza Público-Privada para la vía Ibagué-Cajamarca, Aeropuerto Perales y Planadas, agua potable y saneamiento básico por 50 millones de pesos, 50 mil millones de pesos y 6 mil millones para el acueducto de Ibagué. De igual manera, el mejoramiento de la carretera que conduce de Guamo a Chaparral, que se efectuará para la recuperación de la vía Cambao-Líbano-Murillo-Manizales, cuyos trabajos se empezarán a ejecutar a mitad del 2014. Todos estos proyectos tienen una inversión total de 1.447.170 pesos.
Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Seguimos con nuestro programa y nuestro tema del día. Además, en el informe de rendición de cuentas se destacó los 28.500 millones de pesos girados al Plan de Consolidación del Sur del Tolima, al que se suma el contrato plan suscrito con el Gobierno Nacional por un término de 5 años por 900.000 millones de pesos y de los cuales ya se invierten aproximadamente 446.000 millones. En alianzas estratégicas también la Gobernación del Tolima ha logrado generar y gestionar recursos por más de 918.500 millones de pesos y por el sector económico 946.786 millones de pesos.
De igual manera, Natalia, el gobernador Luis Carlos Delgado pues hizo un llamado a construir la paz a los tolimenses para decir no a la minería y defender el recurso hídrico del cual depende impulsar al Tolima como destino turístico. Esto es importante cuando nosotros sabemos que está en riesgo todo este sector, todo este anillo hídrico que nosotros tenemos en el departamento y realmente la conciencia desde lo nacional, o sea, del gobierno nacional ha sido muy poca, ¿sí? Porque hemos visto, por ejemplo, cómo no se asistió a la mesa que estaba concertada para hablar de la megaminería. Igualmente el mandatario cuestionó ante los asistentes por qué ciertos sectores apoyan la megaminería cuando el Tolima no va a percibir ni siquiera las ganancias de la explotación de la colosa, queriendo convertir al Tolima en un distrito minero en contra de miles de voluntades de nuestro departamento.
Por último, queremos destacar unas palabras del gobernador en su rendición de cuentas.
Como yo también soy partidaria de esta opinión que dijo el señor gobernador, así en palabras textuales, dijo: ¿qué tal nosotros dejar 161 nacimientos hídricos? ¿Qué tal recuperar el sostenimiento de la familia campesina en donde requerimos del agua y pensar en una segunda dinámica económica para el departamento a través del turismo? Cuando la minería no nos dejará sino pobreza.
Según el ranking departamental de regalías, el Tolima ocupó el sexto puesto en el país en gestión de regalías. El estudio fue realizado por el Centro de Análisis y Asuntos Públicos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los martes y jueves a las 5:30 de la mañana en la emisora cultural del Tolima, 104.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Y para concluir esta jornada de trabajo, queremos recordarles que nos pueden seguir en Twitter, @vocesyregiones1. Allí nos pueden dejar todos sus comentarios y bueno, también seguirnos y les vamos a estar dando información constantemente a través de esta red social.
Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa y recuerden que pueden escucharnos a través de internet por www.emisora1043.com todos los martes y jueves de 5:30 a 6 de la mañana, solo aquí por la 104.3, la emisora cultural del Tolima.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.